estamos, me incluyo, que estamos continuamente creciendo y que hacemos el esfuerzo, aparte de que sabemos de que, como dijo Pastor Armando, en nuestras casas, ¿verdad? Estamos tal vez orando, te levantes de la mañana y digas gracias, es mío, y todo eso es excelente. Pero también me da un gusto y un privilegio ser parte de, como estaba mencionando, un cuerpo que se activa y que sigue motivando a otros. Porque en verdad también es muestra al mundo, ¿no? La palabra de Dios nos dice que el mundo conocerá que somos del Señor por el amor que nos tenemos. Entonces sigamos estimulándonos, hermanos, a buenas obras y soportándonos y amándonos para la gloria del Señor. Amén. Bueno. Oh, ok. Perdón. Quisiéramos saber con eso, ya que di esa introducción del gozo de ser parte de una familia, de una iglesia local. ¿Quién nos visita esta mañana por primera vez? Porque queremos definitivamente hacerte sentir que eres parte y queremos pues simplemente reconocer tu presencia. ¿Alguien está aquí visitándonos? Tal vez alguien te invitó, te trajo. Si es tu primera vez, levanta tu mano. Solamente queremos así reconocerte. Te vamos a dar un aplauso. No va a doler, no hay pellizcos. ¿De este lado nadie? ¿Todos somos de casa esta mañana? ¿Allá arriba? ¿Abajo? Como si fuera piñata, ¿no? ¿Arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha? ¿No? ¿Nadie? Ok, pues entonces, hello family. ¿Verdad? Todos ya somos de casa y pues nos conocemos y gloria a Dios. ¿Y por qué entonces no nos damos una bienvenida con un aplauso caluroso cada quien? Y pues sí, hermanos, estamos en el libro de Gálatas y en verdad vemos el consejo que se le da a las iglesias, es la relación que hay entre los misioneros. En este caso, vamos a decir como Pablo, que escribe a esas iglesias, que visita a esas iglesias, que anda de ciudad, pueblo, de lugar en lugar, y que da exhortación, da ánimo, da instrucción. Y entonces eso queda por la eternidad, determinado por Dios, escrito para nosotros. Entonces, esta palabra que escuchamos, así como es de antigua, es nueva para nosotros cada mañana. Entonces que el Señor nos ayude, hermanos, a tener oídos para decir, bueno, Señor, háblame a mí, sé que algo hay para mí. El tema de esta mañana es nuestro Padre nos ama de verdad. Sé que muchos de nosotros tenemos, si contáramos las historias aquí, tenemos un rango muy grande de experiencias, historias que podríamos contar de nuestros padres, nuestra relación con nuestro Padre. Aún podría decir, si tu padre estuvo ausente, eso es parte de una historia. Tu padre estuvo presente, pero no muy activo, es parte de tu historia. Tu padre estuvo presente y muy activo contigo, eso es parte de tu historia. Pero aquí, cuando me refiero a nuestro Padre nos ama de verdad, es nuestro Padre celestial, el creador de todo el mundo. Nos ama de verdad. Y como tal vez ya sepas, el Evangelio, que significa buenas noticias, son buenas noticias porque hay malas noticias. Tiene que haber un contraste, ¿no? Hay algo malo, algo terrible que sucede para que entonces al escuchar el Evangelio y entenderlo, sean buenas noticias, no solamente para nuestro oído, pero para nuestro corazón, nuestra alma. Que de una manera u otra, aunque vengamos con sonrisas, tal vez por dentro estemos algo cansados. ¿Ya conozcas tú al Padre Celestial como tu Padre o no? Tal vez para ti el decir Padre al Padre Celestial es algo raro y mejor te sientas más confortable decir Señor o Dios. Pero cualquiera sea la situación, espero que cada uno de nosotros podamos conocer el amor verdadero de nuestro Padre Celestial. Y si hay rotadura, se dice brokenness, en tu relación con tu Padre Celestial, así como a veces la hay con nuestros padres terrenales, nuestro Padre Celestial ofrece restauración. ofrece redención. Y eso es por eso que escogemos a veces temas así para las clases de crecimiento. Últimamente, ya estamos casi por terminar, creo que nos quedan dos domingos más. En la clase de crecimiento estamos hablando y profundizando en qué es la redención, algo que ha sido redimido. Entonces, tomen eso en cuenta. ¿Conoces tú esta mañana realmente que Dios en verdad es bueno? Que el Padre de todo el universo es bueno. Y esa es mi esperanza, que sí. Rapidito, un comercial, no sé si lo pueden sacar de la grabación. ¿Le pueden, se diría, bajar a la temperatura? Can you lower it so it gets cooler in here? Because everybody's using their fan. And I'm not sure what the temperature is. I see that they're on, but, you know, just make it colder. Okay. Y a los que les dé frío, perdón, nomás júntense más con quien trajeron, ¿verdad? Pero a lo mejor ahorita con el Espíritu entramos en calor. ¿Amén? All right, so vamos a ver ahora Gálatas 4. Y lo que vamos a ver es un contraste presentado en contraste al capítulo anterior. En el capítulo 3, ustedes recuerdan, se habló de nuevas relaciones, pero se habló entre una prisión bajo la ley. Se hizo referencia a un prisionero y cómo la experiencia que ese prisionero tiene. Ahora se aclara con otra ilustración, perdón, donde ahora se habla de hijos que fueron tratados como esclavos. Hijos que fueron tratados como esclavos hasta que recibieron los derechos plenos de los hijos a la edad de la madurez. Ahora, eso es importante tomar en cuenta. Pablo trató de, esas ilustraciones nos ayudan, como las ilustraciones que a veces un maestro o pastor incluye en su mensaje, son para que nosotros conectemos de una manera actual. ¿Quién aquí, por ejemplo, tuvo la experiencia de los maestros donde todavía se permitía esto? Pon tus manos aquí cuando te portes mal y ¡pa! A ver, levanta las manos. No pueden, ¿verdad? Porque todavía la tienen dañada la mano. ¿Verdad? Yo recuerdo en los 70s, en los 70s, que me tocaba acompañar a los niños que no se portaban bien, porque yo me portaba bien. ¿Okay? Entonces la teacher me decía: Victor, please lleva a Johnny a ver el director, porque ya Johnny le sacó, sacó de quicio a la teacher. Y pues ahí voy, y ya Johnny iba llorando. Y, you know, and I'm like, oh, I'm so sorry, yo también iba llorando. Y ya el director ya no sabía a quién le iba a dar un par de nalgadas, porque tenía una pala en la pared. What? Digan, what? En la pared, una pala, y era legal. Y bajaba la pala y agáchese. Y no meta las manos, pero en inglés. Bend over and don't move your hands. Y yo nomás le hacía así. Yo creo que a mí la disciplina la que usó la maestra conmigo era el amenazarme, ¿verdad? ¿Viste lo que le pasó? Pórtate bien. Con eso bastaba para mí. No tenía que aprender con propias nalgadas que me dieran. Pero ahora, claro, eso es ilegal. Pero había disciplina. Había tutoría, había estructura, y eso era con un propósito. No era porque el director estaba de mal humor, yo me siento mal, y llamaba a la teacher, mándame unos dos porque tengo que desahogarme. No, era muy específicamente con el propósito de dirigir, instruir. Entonces, pues naturalmente el hombre dijo: necesitamos más leyes. Y vamos a establecer leyes donde eso no se permite. Porque están tratando a los niños como si fueran esclavos. Soy de la opinión que los maestros, ni en la iglesia, ni nadie más debe hacerlo. Pero estoy de acuerdo con la palabra de Dios que mamá, papá, mientras lo uses específicamente para disciplina, se vale. Dale sus nalgadas a tu niña, a tu niño cuando lo necesites. Si realmente los amas, hazlo. Bueno, entonces Pablo construyó esta ilustración. Pero entonces aquí tenemos estas dos imágenes, un carcelero y un disciplinario, y luego la supervisión de la ley. La supervisión o la enseñanza o la estructura, la rigidez, el peso de la ley. Lean conmigo, por favor, los 7 primeros versículos de Gálatas. Los puse aquí en la pantalla para leerlos juntos. Vamos a leer otros versículos, pero solamente les puse las citas y yo se los voy a leer los próximos. Pero en este, leámoslos juntos. Y dice, pero también digo, o sea que ya había mencionado la prisión bajo la ley, ¿sí? Pero también les digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Vamos a orar. Amado Padre, te pido por ese Espíritu que nos has dado, a cada uno de nosotros que podemos clamar Abba Padre. Por favor, Señor, abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y ayúdanos a escuchar de ti esta mañana. Ayúdanos a reconocer cuál es el lugar que nos has dado, Padre, y cuánto tú nos amas. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, hermanos, nuestro Padre, de una manera que muestra cuánto nos ama, es que nos quita las expectativas asombrosas, pesadas, para poder crecer en madurez. Se dice que algunos animalitos, si los tienes muy enjaulados, muy rígidos, realmente quieres tú tal vez protegerlos, pero les limitas su crecimiento. Mamá, papá, quiero hablar contigo esta mañana en decirte esto, no como manera de regaño a nadie, pero para que todos podamos conectar, reconocer, y si podemos hacer un cambio, aun aunque tu hijo ya esté un poquito más grande, hagámoslo rápido. Nosotros queremos instruir a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios, pero a veces creamos a nuestros hijos de acuerdo a la palabra de Dios como ley y les ponemos una carga que ni tú ni yo como papá podemos con ella. Entonces, lo que quiero decir es, simple y básicamente, si tú ahora tienes el entendimiento de la importancia de ministrarle a tu hijo, lo que estoy seguro que estás haciendo, aunque no intencionalmente nos equivoquemos, lo que debemos hacer, si no lo estamos haciendo, es evangelizarle a nuestros hijos. Hablarle de esa abundante gracia, aun cuando no la merecen. No importando cuánto error, simple y sencillamente asegurándoles que en ti van a encontrar amor incondicional. De que no importa hasta dónde hayan caído, tropezado, terminan comiendo cochinadas con los marranos del mundo. ¿Saben a qué me refiero, verdad? Al hijo pródigo. En esa situación, cualquier momento que tu hijo voltee hacia atrás, aún imaginativamente, que diga y que tenga el temor de regresar a casa, tal vez por orgullo, por vergüenza, por condenación, por lo que quieran, pero creo yo, no soy experto, pero creo yo que si hay la seguridad de que en su casa hay amor incondicional, no importa que haya condenación del enemigo, no importa que haya orgullo, no importa que haya vergüenza, quebramiento total, van a estar seguros de que en su casa, mamá y papá los van a recibir incondicionalmente. Los van a amar incondicionalmente. Ahora, lo que no estoy diciendo es de que, pues sigue haciendo tus payasadas porque te amo incondicionalmente, entonces ven y puedes hacer lo que quieres seguir haciendo. No, eso no es a lo que me refiero. Sino que tiene que haber una distinción muy clara. El evangelio, si tan buena noticia es, si alcanzamos por un momento a entender cuánto Dios nos ama, ¿por qué entonces no están todos salvos? ¿Quién en su, like who in their right mind, quién en su sano juicio va a no querer estar donde lo aman incondicionalmente? No es que Dios ama a algunos y no ama a otros. Es soberano sobre todo. Pero también no olvidemos que somos necios y también nosotros rechazamos. Ahora podemos entrar y profundizar y no nos cabe el tiempo, porque sería también todo un curso de seminario, en hablar en la soberanía de Dios y cómo hemos sido elegidos y cómo eso. Pero quiero que capten para que conecten aquí conmigo. En nuestra relación con nuestros hijos, en nuestra relación que tuvimos o tenemos con nuestros padres, porque eso muchas veces hacemos al Padre Celestial al nivel de un Padre terrenal. Si estás en el camino del Señor y crees que estás haciendo bien con tus hijos, gloria a Dios. Pero aún no le llegas en tu perfección casi como papá, ni a los talones al Dios perfecto. Entonces todos estamos en esa, ¿cómo se dice? En ese lugar, en esa posición donde podemos profundizar y seguir creciendo como padres. Porque somos padres imperfectos, creando, animando, guiando a hijos imperfectos. Entonces no nos asustemos a veces con los resultados que hay. Pero regresando entonces a este ejemplo, Pablo habla ahora de un niño y cómo él está bajo cierta ley. De nuevo los versículos 1 al 3, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Por cómo? Nosotros no definitivamente tratamos a nuestros hijos como esclavos, aun cuando los disciplinamos. ¿Quién va a pensar así? Tu hijo va a pensar así. ¿What does mom think I'm a slave? Uy, te lava los trastes y ponte, me tratan como esclavo en mi casa, man. Entonces Pablo da esta imagen de un niño, pero para entender un poquito el contexto, entre las familias judías, los que tenían esclavos y siervos, al hijo se le daba un tratamiento muy peculiar. Tanto así que según los hijos no los criaban al principio, ni siquiera los papás. Tenían un tutor, alguien que era una extensión de papá o mamá, que les instruía en todas básicamente las disciplinas. Este niño definitivamente era un hijo legal, legítimo y futuro amo de toda la herencia. Entonces, ¿cómo es que se le hace referencia que no es igual que un esclavo? Si estamos hablando que es el futuro amo, que no tiene privilegios. No lo podemos entender porque vivimos en una época donde nuestros hijos tienen mamitis, papitis y papitas, y todo lo que el niño quiere se le da. Y aún lo que el niño no quiere, ya tú fuiste a la Target y se lo compraste, no te lo pidió. Y luego el niño se aburre porque no tiene ni dónde caminar, porque ahora los juguetes son básicamente basura a su alrededor. Claro que es una exageración, ¿verdad? Pero solo a veces sí nos cae el 20. Es increíble cuánto show se hace ahora. ¿Qué tanta memoria crees que tu hijo va a tener para su primer cumpleaños? No, ahora ya hacen celebraciones grandes para, ya tiene un mes, ya tiene 2 meses, ya tiene 3 meses, ya tiene, A mamá le preguntaban, ay, mira nomás cuántos meses tiene. Yo, I don't know, pero mira nomás qué grandote. A todavía le pregunto a mi papá, Dad, ¿cuándo es mi cumpleaños? No sé. Creo que en el verano. Sé que me ama, pero a veces los papás no son muy buenos con las fechas, ¿verdad? Varones, ¿quién aquí sabe su aniversario de bodas? ¿Quién? ¿Mentir es pecado? ¿Ok? Entonces, it's okay, no soy muy buena, mi papá no tiene a mí con que suelte la lana para celebrarme, eso es todo. You know, mom, recuérdale cuándo es mi birthday y punto. Pero ¿saben a lo que me refiero? Los comerciales de tele que constantemente nos dicen, dale a tu hijo, dale a tu hijo, dale a tu hijo, dale a tu hijo. En verdad, ya tu hijo desde que nace, ustedes piensan que dice mamá, no, dice dame, porque solamente dame, 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 dame. Cuando lloro, cuando tengo hambre, cuando tengo hambre, cuando lloro y cuando tengo sueño y porque para acá y para allá y levántame y acuéstame y hazme así y you know, no hayan cómo hasta qué hacer. Súbete al carro y dale una vuelta al niño. ¿Really? Tantos expertos que hay para crear a los niños y todo y antes los ponían en un costal, los amarraban y órale, siguen trabajando en el campo. Pero fíjense. Tal vez nuestros hijos no saben, no pueden apreciar, falta de entendimiento y madurez, pero de qué ya son, de qué es lo que van a heredar. No me refiero solamente lana. Tú como mamá o papá cristiano, ya estás orando por tus hijos. Ya estás orando por su futuro. Ya estás orando por sus beneficios, por sus relaciones. Por su escuela, por sus amistades, ya estás orando por todo eso. Le traes a la iglesia, le provees oportunidades para conectar, como por ejemplo con Aguana. Mucha, mucha abundante oportunidad para conectar, para empezar a agarrar un concepto de quién es Dios basado en la familia de Dios. Ustedes escucharon, no les pedí permiso, pero creo que va a estar ok. Julio y Julieta pidieron orar por sus hijos, ¿verdad? Presentaron a sus hijos, dedicaron a sus hijos, a su hijita nueva. Y Julio dijo, hermanos, si algún día ven algo así, por ejemplo, no es quote, pero básicamente dio a entender que si alguna vez vemos que sus hijos andan un poquito desviados o que les ayudemos. Como si nosotros también fuéramos papás, pero voy a decir más bien como tutores. Eso es bueno. Pero si es bueno, y ahorita muchos dicen amén, ¿por qué nos ponemos así cuando alguien más se atreve a decirle algo a nuestros hijos? ¿Verdad? ¿Hasta cuánto amén? ¿Hasta cuándo entendemos? Este niño entonces está sujeto a tutores administradores. Ellos lo supervisan, ellos lo disciplinan, ellos controlan al niño. Sus órdenes regulan y refrenan y dan pautas y establecen límites para la madurez y el crecimiento de este niño. Está bajo la autoridad hasta el tiempo fijado por su daddy, cuando ya estará libre del control de esos tutores. Entonces va a disfrutar plenamente todas las bendiciones y eventualmente la herencia, dueño de esa herencia de familia. Estamos preparando a nuestros hijos para que sepan administrar la palabra de Dios, o acaso unos dolaritos que vas a dejar, un carrito que les vas a dejar. Whatever, ¿estamos preparándolos o los estamos haciendo tropezar, pensando por ellos, hablando por ellos, haciendo todo por ellos? Y por eso es que decidimos aquí no tener necesariamente una reunión regular de jóvenes adultos. No tiene nada de malo tenerla, pero sin querer queriendo, pues en Baby Lamb, gloria a Dios, en Awana, gloria a Dios, que vas a Junior High, y luego en High School. Y luego de repente cumplen 18 años y se acabaron las campanas. Y se acabaron la persona que le va a mandar email, texto o llamada al papá para decir que no se presentó. Y hay una libertad exagerada más muchas responsabilidades, porque ahora sigue teniendo escuela, pero también ahora ya tiene trabajo. Y luego queremos que sirva en la iglesia. Y el joven adulto tal vez no sabe cómo administrar todo esto. Vuelvo a recalcar, sí es bueno tener para motivarlos, estimularlos, pero más que nada, creo yo que el enfoque en nuestros jóvenes de high school, preparándolos para que ya sean jóvenes adultos, es de que piensen por sí mismos, porque ya estuvieron bajo mucho tutoría. Pero esa tutoría, el propósito que tiene es para equiparlos. Entonces, considerando esto, la tutoría que ellos tienen aquí se considera esclavitud porque el niño no podía hacer nada por sí mismo. Y era fuerte, era grande, era pesado. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Tienes una Biblia en papel y cartón o piel, whatever. Tienes una Biblia en tus aparatos. Tienes la palabra de Dios en tu corazón. Y continuamente, ¿qué es lo que te encuentras tú haciendo? Aún ya siendo salvo. No es una trick question. Básicamente nos encontramos continuamente fallando. Fallamos. Entonces, por eso vemos qué tan grande es el amor, porque dijo el Padre, ya no más. Ya está listo. Nuestro Padre entonces nos lleva a una nueva relación para poder confiar en Él y ya no confiar en nosotros mismos o la palabra o la expectativa que se nos pone. Confiamos en ese amor incondicional que aún fallando se nos va a amar y se nos va a redirigir, que aún cuando confrontamos, hermanos, yo no tengo ningún negocio confrontando a nadie si mi motivación no es amor y restauración. Si en tu corazón o mente hay cualquier otro motivo que no es amor y restaurar, la verdad mejor no digas nada y ponte a orar por esa persona. Que actualmente, antes de confrontar, ya deberías estar orando por esa persona. La razón por restaurar una relación es porque te duele que se haya quebrantado eso. Entonces, considera todas las relaciones que tú tienes, incluyendo la de tu padre terrenal. Porque ya no se trata de apuntar el dedo. Yo sé y quiero que tú sepas que nuestros padres, no importa cuál sea tu edad o si tú estás en rol de papá, hicieron o hacemos lo mejor que pudimos con lo que sabíamos. Entonces también por eso es increíble el amor de Dios, porque al escuchar la palabra ya ahora aprendemos o sabemos, somos recordados de algo más, de un amor perfecto, de cuánto nos ama nuestro Padre Celestial. Lee conmigo el versículo 4 a 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Algunas semanas atrás, en la clase de crecimiento, hablé de esta palabra, esta expresión, Abba, Padre. Hemos hecho referencia, Pastor Armando, otras personas que han enseñado la palabra y les toca ese contexto, esa palabra. Era interesante, leer algo que no había leído yo antes de un comentarista, donde típicamente la palabra Abba, hemos entendido como daddy, papito, algo más íntimo. Pero este autor, no recuerdo ahorita quién fue, este comentarista hizo la expresión que Abba más bien significa mi papá puede más que el tuyo. Mi papá es más fuerte que el tuyo. My daddy's better. Esa debe de ser nuestra reacción y el motivo por la cual clamamos Abba Padre. Porque solamente un Dios perfecto, que es más grande, que es más perfecto, que es más fuerte, que puede más que el otro padre de este mundo, que es Satanás. Es ese evangelio que nos quita el peso de la ley y que ahora nos da una relación con Él, que a través de la sangre de Jesucristo en la cruz puede entonces redimirse cada alma. Yo no sé a qué tiempo o cómo fue tu conversión. Aún si creciste con la bendición de un crecimiento cristiano, un hogar cristiano, aún cada persona tiene que tener ese tiempo donde se arrepiente. Aún siendo buen niño, como yo pretendía hace ratito, ¿verdad? Yo era el niño bueno y me mandaban a encaminar a los que se portaban mal. ¿En verdad quién es bueno? Nadie. Aún el más bueno no es bueno. Entonces, habla que Dios envió a su Hijo. Obviamente se refiere a Jesucristo. Nuestro Padre controló ese tiempo. Él es soberano, hermanos. Él tuvo que ver completamente, no yo, cuando yo respondí al Evangelio, que fue a los 26 años. Y por eso, al estudiar esta palabra, me sentí animado. Porque Dios sabe el tiempo perfecto y su propósito, porque cuando mi papá o mi mamá o mi otra hermana van a venir a los pies de Cristo, o mi hijo que está en la cárcel. Muchos lo saben, no todos. He aprendido no avergonzarme de mi hijo. Dentro de la cárcel, fuera de la cárcel, he aprendido a amarlo igualmente. Y eso que soy malo, hermanos. Porque cuanto más me doy cuenta, la libertad de ese peso que estaba sobre mí, que me condenaba a muerte, me hizo entender: wow, Padre perfecto, Padre celestial, cuánto me amas. Y por eso nos da la capacidad a mi esposa Armida y a mí a amar a nuestro hijo. Él aún no es salvo, pero hace unos días, el viernes que fui a visitarlo, entonces, gracias para las que han estado orando, me dijo: ¿te puedo decir algo? Dice: no sé cómo explicártelo, pero siento que Dios me está diciendo que deje de resistirlo. Y yo por el vidrio: oh, ¿really? Pero por dentro: oh. ¿Y qué más te está diciendo Dios? Estoy súper recontra emocionado, porque lo que más deseo para Él, si Dios pone algo de bueno en mí, es querer que Él sea salvo. ¿Tus hijos son salvos? Y si no son, entonces acompáñame y no nos cansemos, y saber que Dios tiene su tiempo. Romanos 8, 2 al 4 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado y de causa de pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andábamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Qué cosa tan increíble, qué muestra de amor, que Dios mismo se revistiera de nuestra carne, de nuestro pecado. Por eso leemos en Efesios 1, 3 al 8, y proclamamos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¡Wow! En amor, habiéndose predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para alabanza y de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Qué herencia tienes para tus hijos? ¿Qué te acaba de decir la palabra de Dios? Somos ricos, hermanos, somos millonarios, somos trillonarios. Básicamente no hay palabra para la cantidad de bendiciones que hemos recibido y la herencia que le podemos dar a nuestros hijos. No salvación, pero el camino a la salvación. Podemos darle una probadita a nuestros hijos de lo maravilloso que es nuestro Padre Celestial. No siendo como nuestro Padre Celestial, sino mostrándole a nuestros hijos la gracia por la cual nosotros somos salvos. Así como los hijos nos ven a nosotros adorar y humillarnos ante un Dios, que nuestros hijos vean actualmente lo imperfecto que somos y la necesidad que tenemos. Los hijos típicamente, ¿qué ponen a hacer? Se ponen a imitar a los papás. Me encanta ver esos videos a veces en YouTube o que los ponen en Facebook. Y niñitos todavía apenas andan balanceando de las sillas. Porque nada más andan viendo, tal vez no saben ni qué. Pero ven a mamá, a papá. En momentos. Una amiga que tenía yo hace muchos años me decía: ¿sabes? Dice algo que me bendice mucho. Dice: yo me levantaba temprano y me arreglaba para la escuela y luego bajaba y sabía que mi papá estaba en la esquina de la cocina orando. Dice: es lo más maravilloso que mi papá me dio. Nada más verlo orar. No porque mi papá me dio o hizo o me llevó o me trajo. Esta joven adulta en aquel entonces dice: that was the best thing my dad gave me. Y claro, yo le preguntaba: Daddy, are you praying for me? He said, you know it. Nuestro Padre nos adoptó, perdón, nos adoptó para darnos su Espíritu y el poder de llamarle Abba Padre. Tal vez tengas tú personas en tu familia o amistades, en el trabajo, donde quiera, que dicen: hey, tengo una necesidad, oras por mí, will you pray for me? Es que tú conoces a Dios. Que el mundo de una manera u otra, cuando ya de veras les duele, saben que nosotros tenemos algo que ellos no tienen. Y lo más grande que tenemos, una palabra que define esa herencia, es la palabra gracia, hermanos. Nuestro Padre nos adoptó para darnos su Espíritu. Romanos 8, de nuevo, unos versículos poquito más abajo en el 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos otra vez allí: Abba, Padre. El Espíritu mismo de testimonio a nos da, perdón, testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Conoces tú a Dios como tu Padre? ¿Estás seguro de que eres hijo de Dios? ¿Qué dudas tienes esta mañana? Tal vez has dicho tú en un tiempo pasado una oración de salvación. A veces les llamamos una proclamación, se dice, ¿verdad? O un Una, ¿cómo? Profesión de fe. O sea, hubo un momento donde, por razones no sabemos, del espíritu, de temor, de, I don't know, emocionalmente, un momento emocional, pero dijiste tú, sí, sí, yo soy imperfecto, yo soy pecador, yo quiero conocer, anhelo conocer. Pero luego sigues como que nunca hubiera pasado nada. No se ha perdido la oportunidad de esa gracia. Esa gracia está allí. Tómala. Si no la has tomado, si no vives en ella, si sigues de nuevo bajo ese cargo, ese peso, por favor, tómalo esta mañana. Viendo los versículos 13 y 14 de Efesios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu de la promesa, que es las arras de nuestra herencia a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Ven otra vez esa adopción, esa herencia que tenemos? Esa herencia es de ahorita, que la podemos gozar actualmente mientras sigamos aquí en la tierra, y aún lo que se nos espera. Imagínate un futuro donde ya no hay dolor físico. Imagínate un futuro donde no hay dolor emocional. Ya no hay ningún trastorno mental, ya no hay depresión, ya no existen las lágrimas, hermanos. Imagínate. Y Dios nos da una abundancia, una abundante, perdón, herencia, que tenemos una probadita de eso aquí. Si Él nos dice, bástate mi gracia, hemos aprendido a que así sea. Concluyo con este pensamiento entonces: nuestro Padre nos ama de tal manera que nos da esperanza, dándonos nuestra herencia como hijos suyos. El versículo 7 dice: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ponte de pie. Pero pastor, pero si ya no soy esclavo, ¿por qué sigo batallando con X pecado? Para mí siempre hay esperanza cuando alguien está peleando contra X pecado. Me entristece cuando ya tiramos la toalla y dejamos de pelear contra X pecado. Entonces, tú, me quiero sentir seguro de que tú, varón, mujer, joven, puedes ir con otro hermano o hermana en Cristo, así como con Pastor Armando, conmigo, con cualquier otro líder, y confesar el pecado donde Dios ya te está redarguyendo, porque tú sabes que eso te aleja de Dios y no tienes paz. Eso me da gusto. Qué bueno que no tenemos paz cuando estamos en pecado. Qué bueno que hay vergüenza y hay pena. Pero en Cristo no hay condenación. No importa qué tan bajo terminemos, hermanos, como el hijo pródigo. Tenemos un Dios que nos ha dado esperanza. Si no puedes en la batalla solo, ven conmigo y yo voy a la batalla contigo. Porque las batallas que yo he tenido en mi pasado, nunca las hice solo. Para empezar, tenía a Jesucristo a mi lado. Porque ahora soy hijo de Dios, coheredero, con Cristo. Y Cristo está en mí, ya no soy yo el que vive. Y era exageradamente importante los hermanos que vinieron a mi lado para recordarme: no, Victor, ese ya no eres tú. Cristo ahora vive en ti. Y caminaron a mi lado para que mi mente, mi alma fuera transformada. Salvo ya era. Salvo ya era. Pero me ayudaban a quitarme esa carga, recordándome de una manera práctica. ¿Cómo aplicar la palabra de Dios a mi vida? Te invito a ti esta mañana. No importa quién seas, Si hay algo que te está atando, que te está, you know, that's burdening you, que es una carga pesada, sea lo que sea, Pastor Armando y yo no te vamos a rechazar. Porque te necesitamos a ti el día que nosotros también tengamos necesidad. Entonces, de esa manera, me quiero sentir seguro en el corazón que otro hermano o hermana en Cristo, por favor, ten la confianza para decir, ayúdame a orar, ayúdame en esa situación. Estoy luchando, pero no quiero luchar solo. Levanta tu mano si has entendido que necesitas ayuda. No lo hago para comprometer a nadie, solamente, sí, para comprometerlos. Hermanos, seamos honestos con nosotros mismos. Voy a orar para concluir, pero si en ti está, levanta tus manos y pídele a Dios. Pídele a Dios que de una nueva manera te quite esta carga. Tal vez pídele a Dios que por primera vez te quite esta carga. Confiésale tus pecados que Él ya sabe. Y Él con gusto te los va a quitar. Y nos va a dar victoria para andar de victoria en victoria en victoria. Oremos. Amado Padre, confesamos ante ti nuestra necesidad. Oh Señor, cómo somos débiles. Gracias por el recordatorio tan grande, Señor, de tu amor incondicional. De tal manera, Señor, que nos has bendecido con todas las riquezas espirituales. Que nos has hecho coheredores con Jesucristo. Qué cosa tan maravillosa, no alcanzamos a entender eso, Padre. Perdónanos cuando queremos complacerte, regresando a la ley, obedeciéndola, como si fuéramos niños chiquitos para ganarnos tu favor. Gracias que en tu tiempo tuviste esa compasión para mandar a tu Hijo Jesucristo, para todo el que oiga la promesa y esperanza del Evangelio, el perdón de pecados por la sangre de Cristo, que puede tener esperanza. Señor, por favor, danos esa esperanza, fortalece nuestra esperanza. Te pido por mi vida y los hermanos, los familiares que tengo que aún no te conocen. Es una carga muy grande para mí y no la puedo soportar a veces, Señor, pero sé que tú los amas aún más que yo. Tú los creaste. Y ya tú tienes planes desde el principio de la fundación. Igual para todos los que estamos aquí. Danos el valor, Señor, para venir con alguien de confianza y pedir ayuda. Confesar nuestros pecados, rendirnos a ti. Y hacerlo estableciendo una relación con alguien aquí, Padre. Ayúdanos, te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén. Dios me los bendiga, hermanos. Que tengan una linda semana.